Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos repasando el porqué del interés de España con Hispanoamérica, Iberoamérica, América Latina y viceversa. ¿Por qué debería importarnos tanto? Lo estamos haciendo con nuestro profe de historia particular, Emilio San Francés, con un invitado de lujo, el profesor Manuel Lucena Giraldo, doctor en Historia de América e investigador del CSIC. Hemos repasado los principales acontecimientos históricos, las generalidades, pero vamos a centrarnos ahora en lo que podríamos llamar algo así como una tercera España. Verás, hace 10 o 15 años, encontrar un médico que fuera jefe de cardiología en un hospital estadounidense era una rareza. Bueno, hoy es más habitual de lo que parece que haya españoles en puestos importantes en universidades, hospitales, empresas. Álvaro García.
Podríamos decir que las empresas españolas han redescubierto América. Un dato. En 2016 había 5.851 empresas españolas en el exterior. Bueno, pues 5 de los 10 mercados predilectos de estas compañías se encuentran en Hispanoamérica. Incluso algunos países latinoamericanos desbancan a mercados más tradicionales como Francia, Portugal e Italia. De hecho, en algunas empresas ya consiguen más beneficios en Iberoamérica que en Europa o España. Al margen de estas cuestiones meramente económicas, hay un factor humano muy a tener en cuenta. La grave crisis económica de comienzos de este siglo XXI hizo que muchos españoles recorrieran el camino que sus abuelos ya emprendieron a mediados del siglo pasado. De hecho, España es el país europeo con más migración hacia Hispanoamérica. Los datos vuelven a hablar por sí solos. En 2003, poco más de 7.000 personas salieron de España rumbo a América y en 2012 lo hicieron 154.000 personas.
Las cifras lo dicen casi todo. Incorporamos un tercer profesor a esta charla, Rafael Pampillón, amigo de la casa, catedrático de Economía de la CEU San Pablo. ¿Qué tal, profesor Rafael? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te digo lo que a Lucena Giraldo, resumir en 2 minutos la relación comercial entre España y Iberoamérica y por qué es casi imposible, pero...
Pues España y América Latina tienen una conexión idiomática, cultural, histórica, como se ha visto antes, y nos resulta muy sencillo invertir allí. Primero fue todos estos procesos de paz en los que el cuerpo diplomático español tuvo mucha importancia y abrieron un camino para esa inversión extranjera. Luego vino la ayuda al desarrollo de muchos países de la región y, en tercer lugar, aparecieron las empresas con naturalidad. Empresas que se habían privatizado, muchas de ellas, en los años 96, pues todo lo que viene siendo Telefónica, Repsol, Endesa, Aldeasa, que ahora están trabajando como empresas privadas en América Latina. Hay muchísimas empresas españolas, ahí hay muchos intereses y muchos de los beneficios que hacen nuestras empresas los hacen en la región.
Claro, el proceso no nos damos cuenta muchas veces, pero es estabilidad. Hay que conseguir estabilidad y, por lo tanto, democracia. Luego inversión y de ahí viene el desarrollo. ¿Ese es el proceso de las cuatro flechas?
Sin duda. Si hay inversión, hay desarrollo. Hay que luchar...
Sí, pero para eso tiene que estar estable, si no yo no invierto.
Claro, pero para que sea estable hay que luchar contra la corrupción. Tiene que haber transparencia. También para la recaudación fiscal, para que los latinoamericanos puedan pagar sus impuestos sabiendo que el dinero va a mejorar la salud y la educación y, por tanto, a poner a la gente en igualdad de oportunidades. Y eso significa mejorar la distribución de la renta. Y significa también que se forma la gente y las empresas también son mucho más estables allí. Si va la inversión es porque hay transparencia.
Hace bien poco, en esa frontera entre Venezuela y Colombia de Cúcuta, la carretera que va de Cúcuta a Bogotá, pasando por Pamplona, la estaba construyendo SACIR. Las empresas españolas, en términos generales, en América, ¿han tenido el problema de que se les viera con esa marcha muy imperialista o han sabido adaptarse al terreno?
Se ha adaptado muy bien al terreno porque nosotros tenemos empresas además de todo tipo. O sea, España tiene empresas de servicios, de gestión de residuos sólidos urbanos, gestiona aeropuertos, transmite electricidad, tiene la compañía de telefonía pues más importante de la región, tiene la empresa de seguros, es española, Mafre, que está en todos los países de América Latina.
Hasta en Venezuela, a menudo lío tiene.
La más extendida de todas las empresas españolas porque está en todos los países. Y lo mismo pasa con los bancos, con Santander, con BBVA. O sea que las empresas están allí, están aportando tecnología, están aportando innovación, están reduciendo el gap tecnológico, están creando empleo, están formando a la mano de obra, están pagando impuestos. Es decir, que para América Latina es muy importante. Es que el 30% de la inversión extranjera en América Latina es española. Y eso significa un potente motor de crecimiento y de desarrollo.
Las universidades, ¿estáis?
Las universidades estamos. De hecho, tanto el IE Business School como el IESE, como la Universidad San Pablo CEU, las que yo conozco, tenemos muchos alumnos que vienen de allí. Tenemos incluso en América Latina sedes para explicarle a la gente, a los alumnos de bachillerato, dónde pueden hacer el grado en España. O sea que de esto, hombre, a mí me parece que sabe más
Manuel
Lucera que lo que sé yo, porque él ha trabajado en Colombia en eso, precisamente.
Bueno, fui agregado de educación en la Embajada de España en Colombia. Efectivamente, yo creo que hay una parte de nuestro sector exterior que tiene que ver con este tejido, y España es un destino. España es primer destino Erasmus de entrada y tercer destino de salida, y hay una enorme cantidad de estudiantes internacionales en España. El 60% de los doctorados que se llevan adelante en España son de estudiantes que tienen origen latinoamericano. El 60% de los doctores.
¿Qué países son los fundamentales en cuanto al interés económico español allí? Imagino, no sé si por el tamaño o por otras cosas.
Bueno, el tamaño es importante. O sea, México sigue siendo el principal referente para muchas empresas. Ahora Brasil, con Bolsonaro, que es un militar que ha organizado una economía que estaba en recesión, que ha puesto un equipo económico muy eficiente, el real se está apreciando, la seguridad está llegando. Y a mí me parece que tanto México con 100 puedes tener 110 millones de habitantes, Brasil unos 210 millones de habitantes, las dos grandes economías son importantes, lógicamente, porque es el tamaño, porque es el mercado, y eso es fundamental. La proximidad cultural y geográfica es bueno para las empresas españolas, pero también el tamaño de esos mercados, que son muy competitivos y con mano de obra relativamente barata o más barata que la nuestra para producir desde allí.
Al revés, países para los que España es interesante. También hay grandes capitales mexicanos, por ejemplo, en España.
Sí, hay empresas mexicanas. Cemex, por ejemplo, es una empresa mexicana que está aquí. Algunas empresas hoteleras españolas, pues que tienen conexiones con América Latina, sin duda. Hay gran entrada de capital extranjero. Lo estamos viendo en el sector inmobiliario, la cantidad de dinero que está llegando a España y que está haciendo subir los precios de los pisos y también las rentas de los alquileres por gente de América Latina interesada en vivir aquí, porque junto con la transparencia, con la lucha contra la corrupción, es muy importante la apertura exterior, la apertura comercial. Y ahí está pendiente el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que eso sería buenísimo para las empresas españolas. España exporta poco a América Latina. Exportamos el 5,5% de todas nuestras exportaciones. Lo mismo que a Estados Unidos, más o menos. Pero, en cambio, la inversión sí que es fundamental. Y los países que más nos interesan a nosotros son también la Alianza del Pacífico. Esos que van México, Perú, Colombia y Chile. Y las grandes ciudades donde viven los españoles, donde les gusta vivir a los españoles por la seguridad y por la vida familiar que pueden hacer, es la ciudad de Panamá, que hay mucha tranquilidad, Miami y Santiago de Chile. Estos son los que ellos prefieren como ciudades para vivir.
Os voy a hacer la misma pregunta a los tres. Claro, si lo supierais y me dierais fechas, es una misión imposible, pero ¿cómo va a acabar lo de Venezuela, Emilio?
Uf.
Opinión.
Solamente hay una manera posible en la que puede acabar a largo plazo, que es con la caída de Maduro y con una lenta recuperación del país.
Yo creo que Maduro no es el que manda, pero bueno, bien, es una manera de expresar el régimen.
Lo que puede pasar entre medio es lo que a mí me preocupa, es decir, el nivel de traumatismo que puede haber en ese proceso. Y la verdad es que ahora mismo se puede pensar, hay posibilidad de pensar lo peor con facilidad. Pero no hay en el mundo en el que vivimos otra salida posible. El régimen de Venezuela es una anomalía.
Yo no sé, Rafa, si se habrá que estudiar cómo en tan pocos años, en términos históricos, un país tan rico se va absolutamente por el sumidero.
Se va por el sumidero. Habrá
pocos casos en la historia de la economía moderna.
Sí, es también lo que se llama la maldición de los recursos naturales. Es decir, que viven, sobre todo Chávez, vive esos 10 años, esa primavera dorada de América Latina por la subida de los precios de las materias primas. Eso fue mucho oxígeno para no hacer reformas, para no ampliar la estructura productiva, para no controlar mucho mejor el gasto público. Ahora las empresas están realmente sufriendo mucho allí, con unos costes muy altos, con pérdidas muy fuertes de competitividad, y el que venga detrás no va a hacer una transición limpia y fácil, va a ser muy complicado, con una hiperinflación de 1,000,000% al año. Es decir, que es una barbaridad, que habrá que poner orden en el Banco Central de Venezuela, habrá que abrirse a los países de alrededor para comerciar y para seguir en ese proceso de globalización que tanto enriquece a los ciudadanos, y sin duda alguna habrá que cerrar algunas empresas que ya no son eficientes, y el gasto público habrá que encauzarlo y privatizar y cerrar.
Manuel.
Bueno, yo creo que lo peor ya está ocurriendo y lleva un tiempo ocurriendo. Sí. En segundo lugar, hay un modelo estudiado, que es el modelo del petroestado, como precisamente caso particular en el que Venezuela es sin duda uno de los extremos históricos. Y yo quisiera aquí plantear una línea de optimismo. Yo me encuentro muchísima gente venezolana joven que se ha vuelto global, no lo era antes. La historia está siempre llena de paradojas, y no me cabe duda de que ellos, con el patriotismo que los caracteriza, con la entereza que los caracteriza, en cuanto sea posible, en cuanto haya un Estado de Derecho y una normativa y un régimen político que dé una estabilidad suficiente, yo estoy seguro de que Venezuela tiene todo, sobre todo un capital humano impresionante para salir adelante.
Sí, pero yo coincido con Rafael en que esto es a medio y largo plazo, ¿eh? O sea, yo la hecatombe social, la miseria, las generaciones perdidas, los hospitales sin absolutamente nada, las enfermedades crónicas que no se van a poder curar por muchos camiones que entren en los próximos 15 días, si entraran, que no va a ser, esto no se cura en un año ni en dos. No. O sea, esta podredumbre de un Estado fallido,
sí,
por desgracia, no sé. O sea, en dos años no quitas las armas a los más de 2 millones de venezolanos que están armados. Eso es muy complicado desde el punto de vista social, más allá de los modelos económicos y de la macro.
Sí, eso es un país cubanizado.
Pero Cuba funciona. Funciona, sí. Alguien me decía, aquí mandan los cubanos, eso es la dictadura de Cuba. Sí, pero es que en Cuba la dictadura funciona. Para los dictadores, pero funciona. Pero es que aquí ni eso. Aquí digo en Venezuela ni eso, ¿no? Por lo tanto, me temo que va a durar mucho más.
Bueno, pues ojalá dure lo menos posible.
Eso seguro. En eso estamos todos de acuerdo.
Bueno, en cualquier caso, habrá que seguir hablando de esto, ¿eh? El asunto de América desde un montón de prismas y perspectivas interesa, y con gente que lo habéis planteado de manera tan interesante más.
Desde luego, sí, merece la pena, al hilo de alguna de las últimas preguntas. Yo creo que España se está convirtiendo en un puente, ¿no? Hablabas de Miami antes. Yo creo que las ciudades españolas se están convirtiendo en un Miami, de lo que fue Miami en la década de los 90 y la década pasada en el viejo mundo, ¿no? Y seguramente ahí tenemos, bueno, pues nos estamos convirtiendo en una avanzada de la globalización, sin duda, sin haberlo jamás planeado ni esperado. Así que yo, en ese sentido, también yo creo que soy optimista respecto a lo que va a ocurrir.
Pues vas a venir más veces, pero por el chute de alegría que nos
Bueno, y también porque este año va a ser un año muy bueno en América Latina, cuando el resto del mundo se debilita y el crecimiento baja. El único continente, la única región del mundo que va a crecer más este año que el año pasado es América Latina.
De hecho, la propia crisis que hacíamos referencia antes la aguantaron mucho mejor.
Sí.
La crisis de hace nada, 5 años, 10 años. Sí. Bueno, lo dicho, quedamos para otra. Emilio San Francés, profesor Pampillón, Manuel Lucena Giraldo, un placer reencontrarte.
Cuando quieras.
Gracias a los tres.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. Minutos antes de las 10 de la 9 en Canarias, a diario, Julio César Herrero propina...